necesario. Podemos ayudar a traer paz adoptando esta resolución que convoca a Hamas a adoptar el acuerdo de cese el fuego y urge a las dos partes a implementar totalmente los términos del plan sin demora y sin condiciones.
Hamas dio la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos y dijo en un comunicado que está listo para cooperar con los mediadores en la implementación de los principios del plan y dijo textualmente que sean consistentes con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia. Argelia, el único miembro árabe del Consejo, apoyó la resolución porque creemos que puede representar un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero, dijo al Consejo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendiama. Ofrece un rayo de esperanza a los palestinos. Es hora de detener las matanzas, concluyó. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 11 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y el regreso de nuestra productora Patricia Martínez, a quien le damos la bienvenida. Agenda cargada de noticias, el oropouche en Cuba y el dengue siguen complicándose sumado a los apagones. De esto va a ser parte importante. Tendremos varios invitados a lo largo y ancho del territorio nacional. Más adelante, testimonio de lo que está pasando con el preso del 11J, Jorge Luis García García, en Boniato. Hablaremos aquí con su hermano. Y también ayer recibió visita en el Combinado del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez. Estaremos con él, con su madre, Marta Domínguez, para conocer detalles. En cuanto a los titulares que hacen noticias a esta hora de la tarde en el ámbito nacional, 11 migrantes cubanos llegaron el lunes en la tarde a Miami, según dijo la patrulla fronteriza en un comunicado desde Cuba, donde una familia denuncia el robo de una embarcación en la que arribaron los inmigrantes. Y también a esta hora de la tarde, presos por participar en las protestas del 17 y 18 de marzo en Cuba siguen en un limbo legal. Y aumenta la mendicidad en la isla, alertan presencia de mujeres con bebés, niños y jóvenes en las calles cubanas. Fiscal cubana que pidió desde la provincia de Camagüey, que pidió años de prisión para jóvenes del 11J, quiere entrar a Estados Unidos con el CBP-1. También a esta hora de la tarde, la violencia es el producto de generaciones crecidas sin valores, afirma sacerdote cubano entrevistado por Martín Noticias. Y el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos anuncia nuevas medidas para aumentar vuelos de repatriación a Cuba. Se junta el dengue con el oropouche en Santiago de Cuba, donde no hay comida ni medicamentos, y abunda la basura. Y finalmente, las autoridades de Cienfuegos han reconocido que el oropouche y el dengue está presente en el territorio. Hasta 50 casos diarios se reporta en el municipio de Abreu. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde, precisamente con la situación epidemiológica en Cienfuegos, donde los municipios de Aguada, Pasajeros, Abreu, Cruces y también la cabecera provincial han enfrentado la situación del brote de oropouche. Vamos a uno de los municipios estos afectados tener la información. Vamos a intentar tener el contacto en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que se contaminó con el oropouche, está en franca recuperación, pero para que nos ponga en perspectiva cuál es la situación, cómo anda el tema, qué mejoramiento ha habido. Y el funcionario dice que en la localidad se han aislado casos con virus del oropouche y otros con la variante del dengue. Vámonos directamente a Aguada de Pasajeros a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con el activista Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a tu equipo de trabajo y a todos los oyentes de Radio Martín.
Bueno, vamos a ir poniendo esto en perspectiva, porque usted, contagiado desde la semana pasada con el Oroporch, ha estado dando una serie de informaciones de primera mano. Sin embargo, el canal Perla Visión, oficialista, por cierto, ahí en Cienfuegos, y también el diario 5 de septiembre, han estado diciendo en las últimas horas que, en efecto, el Oroporch y el dengue se combinan en el territorio de Cienfuegos. Hablan de aproximadamente unos 50 casos diarios en el municipio de Abreu, que junto a Aguada, Cruces y la cabecera provincial son los más afectados. Sin embargo, el funcionario de salud pública entrevistado por Perla Visión dijo que han disminuido los diagnósticos y que se toman medidas para fumigar viviendas y, aunque reconoce que no se ha logrado todo el control por falta de recursos, pues el funcionario consultado dijo que se han aislado casos con virus de Oroporch y otros con variantes del dengue. ¿Cómo anda esta situación por allá? Porque tenemos entendido, según lo que nos había contado usted, que estuvo hospitalizado en Aguada y después en el hospital en la cabecera provincial, que básicamente a las horas te mandaron para la casa. La cuestión del internamiento tiene que ser si tú recurres después por segunda vez a la institución hospitalaria. ¿Es cierto todo esto que están diciendo de labores de saneamiento profunda o hay dificultades todavía?
No, es una falsa, es una mentira de los medios de información de régimen, ¿no? Eso es irreal. Te voy a decir que mi casa aún no se ha fumigado, y tanto la mía como la de muchas otras personas, y ya yo hace ya casi una semana que salí del hospital. Incluso el médico del hospital también me hizo saber de que era mejor estar en la casa que estar en el hospital, porque ellos lo único que tenían en el hospital eran los sueros, el desayuno, el almuerzo y la comida, que ellos no tenían líquido, que era lo que lleva una persona que esté hospitalizada por estos virus, a no ser que se trajeran a su familia. No están fumigando, lo que están ellos es en el mismo secretismo de siempre, para que no haya una cifra elevada de dengue, porque como ellos tienen internacionalmente mandando asesores de higiene y epidemiología para terminar con el dengue aquí en el Caribe, en Nicaragua, en Venezuela y eso, están haciendo la prueba del virus al concluir los 7 días, quiere decir que ya que debe dar negativo. Y te hacen la prueba si es que continúa en estado de gravedad, si no, no te hacen la prueba. Quiere decir que la cifra de 50 que ellos están diciendo en Abreu es también otra falsa, el número es más elevado. A nivel provincial, en todas las provincias, en Aguada el hospital está diariamente con personas con dolores musculares, dolores abdominales, falta de aire, fiebre y malestar en todo el cuerpo.
Juan Alberto, en otra parte de la intervención de los funcionarios estos de salud pública, dijeron que se están tomando medidas como el bloqueo de viviendas alrededor y unos 20 metros alrededor de esas casas, así como la fumigación. Esto tampoco es verdad. Usted me dijo a mí que si acaso están fumigando la casa de la persona diagnosticada y la al lado. Esto no suma 20 metros.
Correcto. Lo que están, es que lo que está pronosticado a nivel nacional es ese método. La casa de la persona infectada y las dos casas al lado, tanto a la derecha como a la izquierda. No están fumigando la manzana, no están fumigando las fosas, a bañales, porque ahí también se ha ascendido el mosquito ese que se conoce como gen aquí en Cuba actualmente, y creo que debieran fumigar también esa fosa. No lo están haciendo, están fumigando la casa y están saliendo. Incluso las personas que han fumigado la casa están molestas, porque al parecer están fumigando con petróleo, porque lo que queda en el piso y sobre las cosas es petróleo.
Juan Alberto, ¿y hay labores de pesquisaje por barrio? ¿Se está cuantificando los casos o no?
No, la única vez en Aguada que ellos fueron a la comunidad, que fueron personas del partido, de epidemiología, fueron médicos, porque en el mismo barrio mío, fue cuando falleció el muchachito de 3 años que vive a unos 200 metros de mi casa. Ahí fueron chequeando donde habían personas mayores de edad, donde habían niños enfermos y personas que fueran PCI. Incluso a mi casa fueron porque el niño mío es un PCI. es cuando único un pesquisaje. Y lo único que preguntaron era si tenía fiebre y malestar, no más nada.
¿Y este niño murió de oropoche?
Sí, un niño de 3 años.
¿Cuándo ocurrió esto?
Esto ocurrió hace como 4 o 5 días. Uh-huh. O 6 días, creo que fue el primer caso de una muerte, un niño que tenía problemas en un riñón, en un solo riñón, y a darle el virus se le complicó y falleció. Incluso esa noche la familia y muchas personas que fueron al velorio exigieron que le pusieran la luz a la calle de la funeraria, y acertadamente parece que el gobierno se apenó y exactamente le pusieron la luz a ese circuito y alumbraron toda la noche este lugar.
¿Cómo no, Juan Alberto? Finalmente, ¿cuántas horas está golpeando Aguada así en medio de esta situación en los apagones?
Mira, los apagones siguen continuamente de 4 y 5 horas, pero luego de un intervalo la vuelven a quitar 2 y 3 horas. Deben estar quitando la luz eléctrica de 7, 6 hasta 8 horas diarias. Algo que está incrementándose más que pueda incurrir en elevar el porcentaje de virus, porque ya actualmente está todos los días lloviendo, no con mucha intensidad, pero está lloviendo. Más los apagones esos han incrementado los mosquitos en todas las viviendas.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos directamente a Pinar del Río a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí en el occidente cubano con el activista de Cuba Independiente y Democrática, también periodista independiente, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias, buenas tardes.
Gracias, gracias por invitarme a tu programa y buenas tardes para los oyentes.
Bueno, martes 11 de junio, ¿cómo anda la situación en Pinar del Río con los apagones y la situación epidemiológica? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Bueno, oyendo al hermano de la Nuez, que le mando también un saludo, estamos casi igual en la provincia donde está viviendo él y Pinar del Río. Estamos entre los apagones de 5 horas y de 6 horas y también que llega un momento que son alumbrones, como decimos nosotros, no son apagones, son alumbrones. Y la parte de epidemiología también, porque tenemos con el problema de dengue, los mosquitos, no está tomando la provincia ningún tipo de atención con respecto a lo que está sucediendo en otros lugares. Recordemos que ya en Artemisa tenemos un caso autónomo de el virus, y aquí en Pinar del Río con los apagones no hay una limpieza, no hay una higienización de las zonas con producto a los mosquitos, con los apagones y la lluvia que también vienen ahora a caer en la provincia.
Me decías que uno de los problemas principales en Pinar del Río es la recogida de desechos sólidos.
Exactamente, la recogida de desechos sólidos que se acumulan por tiempos en algunos lugares que son como micro vertederos, pero son macro vertederos ya, y no se han recogido, y esto también con el respecto a la lluvia y los mosquitos hace que hagan más roedores, hagan más vectores de mosquitos, y también el problema del agua, el abastecimiento del agua en la provincia.
¿Las personas tienen conciencia de la situación que hay con el rebrote de dengue y la posibilidad de este nuevo virus de oropoche?
Bueno, el problema es que la televisión cubana está enfrascada en otros spots, pero no hablan nada del virus oropoche. No hay una concientización al pueblo de la magnitud de este virus. No hay nadie, no te dice nada a nadie, no hay una información. Incluso ni en el periódico guerrillero de la ciudad de Pinar del Río están dando alguna información acerca del virus.
Bueno, ¿y qué están haciendo las autoridades?
Bueno, como decimos, las autoridades están como un silencio. O sea, no sabemos si hay ya algún caso en Pinar del Río o no ha habido. Las autoridades hay un silencio total y no preparan a la... es que no está preparada la provincia para este tipo de magnitud del virus.
Bueno, muy lamentable todo esto, José Rolando, porque estamos a duras penas a 11 de junio, apenas está empezando el verano y la situación se va a complicar.
Exactamente, el verano, esperamos que con las aguas estas, los mosquitos, los vectores y la recogida, recordemos que eso fue lo que ha traído que haya un repunte en el dengue y en este tipo de virus. Y la provincia de Pinar del Río no está extensa en eso.
Cómo no, gracias José Rolando Cáceres. Queríamos hablar con Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo. Hablamos con él hace un rato, nos dijo que hay problemas con las comunicaciones. De no ser posible, pasaríamos a Pinar del Río también con el campesino Esteban Jeta Bascal. Con Anderlai estamos tratando de hablar hace dos días, pero el problema está que con el tema de los apagones, pues se complican las comunicaciones ahí en el oriente cubano, donde la situación es bastante complicada con la profundidad de los apagones, sumado al tema del desabastecimiento y demás. Vamos a ver si podemos, fuera del aire, en otra oportunidad, pues hablar con Anderlai sobre todo esto que está pasando ahí. Pero ahora nos vamos a Los Palacios, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río. Tenemos ya el contacto. Afortunadamente, hoy tiene como corriente Esteban Jeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Y como usted dice, gracias a Dios que hoy pudimos contactar después de tantos días sin poder hacerlo debido a los apagones y a los constantes apagones y los cortes de internet.
Días de internet sin poder hablar con usted. Mira, teníamos pactado hablar con alguien en Guantánamo, ahora dice, inténtenlo varias veces, pero es que están cortando la luz. Y hay lugares, lamentablemente, cuando vienen los cortes eléctricos, también afectan las comunicaciones. ¿Cómo anda el tema energético en Los Palacios? ¿Cuántas horas están promediando los apagones, Esteban?
Bueno, Tomás, aquí los apagones oscilan entre 4 hasta 8 horas de apagones. En estos días ha habido menos afectación, pero en días anteriores, te hablo de días anteriores, hace 2 o 3 días atrás, los apagones eran de 8 horas, ahora se está yendo 4 horas en diferentes términos, en diferentes tiempos, oscilando en diferentes tiempos, 4 horas hasta 5 horas de apagones y cortes de internet que se intercalan con los apagones. Cuando hay un apagón, viene el corte de internet, después ponen a veces la conexión, porque estas plantas también trabajan en correlación con la energía eléctrica, y entonces se cae la internet, y esto es catastrófico lo que estamos pasando con esto.
Ahora, sumado a esto, estamos en tiempo de dengue y oropouche. El oropouche es un virus nuevo que está entrando al país, se manifestó en Santiago de Cuba, ya se ha trasladado pues a Cienfuegos y otras provincias, y el dengue, bueno, pues ya es endémico en Cuba. ¿Qué medidas, si es que están tomando algunas, se están tomando en Los Palacios para el saneamiento?
Bueno, Tomás, aquí, que por lo menos en San Diego de los Baños, y que yo sepa, en el municipio de Los Palacios, hasta ahora, lo que es la brigada Aedes aegypti, que era la que siempre está tanto de esta situación en el control de las plagas y demás, aquí yo no veo a nadie ni con motomochila, ni veo un personal presentarse en las casas para ver los depósitos de agua, ni nada por el estilo. Aquí, que yo sepa, no se está tomando medidas. Y de hecho hay casos aquí de dengue y casos de, no sé si de oropouche, pero bueno, por lo menos dengue sí hay casos aquí.
¿Hay casos diarreicos, vómitos y fiebre en Los Palacios, sí, ahí en San Diego?
Sí, como no, aquí en San Diego los Baños, en Los Palacios, y principalmente, bueno, te hablo de los de San Diego los Baños porque son los que más cercanos uno oye, uno ve, y uno se entera aquí porque el policlínico me queda bastante cerca, ¿entiendes?
Ahora, sumado a esto, Esteban, ¿cuál es la situación que hay con las afectaciones que hay en la agricultura con los apagones?
Mire, Tomás, realmente todo está diseñado para que funcione con energía eléctrica. La mayoría de las turbinas de agua, el movimiento de transporte con lo que es el combustible, la situación del cansancio y agotamiento que trae consigo, porque esto hay que tenerlo en cuenta también, a los mismos campesinos que terminan por las tardes de trabajar y llegan a sus casas y después vienen los apagones en horas nocturnas y vienen que prácticamente no duermen porque el mosquito, el calor y demás, y después enfrentarse a una jornada laboral bien fuerte en el campo. Quiere decir que esto afecta en todos los sentidos, y de hecho está afectando en todos los sentidos. Ya las personas, tú lo ves en el campo, ¿no?, principalmente los campesinos, que aparecen zombies porque del agotamiento que tienen, y a esto, como usted dijo, relacionado con con lo que es, digamos, los medios que se necesitan para la agricultura, que están relacionados con la luz eléctrica, principalmente para regadío, aunque en estos días, gracias a Dios, ha estado lloviendo para acá, para la provincia, y bueno, un poco que esto ha mermado la afectación.
Gracias Esteban Ageta Bascal en Pinar del Río. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Guantánamo. Ya tenemos el contacto con el periodista Anderlai Guerra Blanco. Anderlai, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, como nos dijiste, complicado con contactarte contigo a ti, lo intentamos varias veces, finalmente lo logramos. Anderlai, ¿cómo están las afectaciones eléctricas golpeando en Guantánamo? ¿Y cómo anda el tema del Oropouche, que ha afectado fuertemente a la provincia de Santiago? ¿Hay casos también en Guantánamo? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, empezando con el tema de los apagones, que es un tema recurrente en la ciudad de Guantánamo, como ya como el resto del país. Guantánamo es una provincia que no tiene ningún tipo de industria. Y los niveles de apagones aquí son súper, pero súper elevados, teniendo en cuenta que como no produce nada, es la provincia a que más apagones tiene a nivel nacional. Incluso centro de ciudad, no solamente ya los barrios marginales, sino centro de ciudad, sufren apagones el día entero. Hay acciones en empresas que trabajan hasta el mediodía, y del mediodía en adelante lo que tienen implementado es o ahorro o apagones ya por estar entre los circuitos que entran dentro de los programas que ellos tienen, que son desconocidos también por la población.
Y estamos nada más en mes de junio. Desde ya hace algunas semanas afecta un brote de Oropouche, muy parecido al dengue, pero no es dengue. El dengue lo ocasiona la Aedes aegypti, esto lo ocasiona un jejen. ¿Qué se dice del virus del Oropouche en Guantánamo?
Bueno, información de ese virus no existe. Es decir, aquí solamente se conoce, y se conoce, como siempre, por la población, ¿no?, que hay unos casos con un brote diarreico en algunos en el sur de la ciudad. Por ponerte un ejemplo, hay varios brotes ya de diarrea, fiebre, que están afectando a la población, pero no es una información. Los medios de comunicación del territorio no han informado nada, e incluso no hablan de la existencia de esos brotes, es decir, no solamente de los coches, sino que no hacen ningún tipo de comentario. La ciudad de Guantánamo es una ciudad que en este momento está sumida en la basura. Centro de ciudad, sur, norte, este, oeste, aquí los basureros crecen y van en aumento en todo el territorio, y eso está afectando grandemente, porque no solamente el mosquito, se están abriendo las ratas, las cucarachas, y no solamente los oropouches. Aquí es, me imagino que si seguimos así, las enfermedades aquí ahorita lo que van a exterminarnos poco a poco.
Anderlai, tenemos entendido que ha habido un decrecimiento sustancial del pesquisaje. Aquellas brigadas médicas que iban cuantificando casos febriles por barrios, ¿es verdad esto, que ya casi no se está haciendo?
Bueno, en Guantánamo no es que casi no se está haciendo, es que no se está haciendo. Cuando te hablo de que no se habla de ningún tipo de brote de enfermedad, no específicamente de Oropouche, porque no se ve ninguna acción de salud encaminada a eso, ¿no? No se ve pesquisa de ningún tipo. Se sabe que están los brotes en los barrios, porque bueno, ya esas cosas son difíciles de ocultar, pero salud pública no está haciendo absolutamente nada, no existe un pesquisaje, no existe esos grupos de trabajo que a veces creaban, que iban por los barrios, hacían reuniones por CDR y comentaban y hablaban más o menos de la situación en espacio limitado, pero bueno, decían algo. Es que nada de eso se está haciendo.
Increíble. Las gracias. Un placer. Anderlai Guerra Blanco en Guantánamo para Cuba al Día. Así cerramos la primera parte de nuestro espacio este martes 11 de junio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Cuba al Día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 11 de junio. Tomás Cardoso aquí en la grata conducción del espacio junto a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, integrado hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos ya a darle seguimiento a la situación de lo que está ocurriendo en el penal de Boniato y específicamente el reporte con Daniel García García, que tiene ahí a su hermano Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por su participación en las protestas populares en Palma Soriano. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Bueno, Daniel, nuevamente recibieron ustedes llamada hoy de tu hermano Jorge Luis García. ¿Qué está pasando en el penal de Boniato? Tú sabes que Santiago de Cuba es una de las pocas provincias del país donde las autoridades han reconocido que hay casos de Oropouch. El Oropouch es un virus con sintomatología similar al dengue, pero no es dengue. El dengue lo provoca el mosquito Aedes aegypti, el Oropouch lo provoca un jejen de mucho más diminuto tamaño y que se prolifera en cualquier hábitat, pantanos, fangueros, basureros. En Santiago hay, en varios municipios, y tenemos entendido que ha habido hasta afectación dentro del penal. ¿Qué dice tu hermano?
Bueno, Tomás, según tengo entendido, pues, mi hermano habló conmigo. Él habló ayer conmigo de tarde, dice que se sentía mal, que le habían dado una fiebre altísima, más la situación que tiene de fiebre y todo el malestar ese. Entonces, la sospecha como que teníamos era que si era el Oropouch ese, y entonces me dice él a mí, bueno, compadre, yo me siento mal, y fui a la enfermería, y entonces no me dieron nada. La enfermería está agotada y no hay ningún tipo de medicamento, Tomás. Es decir, que lo que se estaba... él se estaba evitando de la picada de mosquitos, y entonces dicen que están allí la enfermería, la parte de la enfermería llena de presos con el Oropouch, más la situación que tienen adentro de la prisión, que también está, es decir, que la prisión también está con la pandemia, esa, el virus ese de Oropouch.
Bueno, déjame decirte que no solo es el caso de Jorge Luis. A través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, yo he tenido grabaciones en sus voces de otros presos que están ahí en Boniato, que están contaminados. Este virus es altamente contaminante. La sintomatología, para que tú lo sepas y lo puedas compartir con tu padre, fiebre alta, diarreas, vómitos, dolores musculares, y aparentemente hay muchos presos. Imagínate tú con el hacinamiento que hay en Santiago, en Boniato, tantos hombres en esas galeras, cuán delicada no debe ser la situación ahí, Daniel.
Sí, como no, es preocupante porque a pesar de que la alimentación es muy mala y entonces no hay un medicamento para combatir ese virus, entonces Tomás sabe que hace unos días atrás había un caso en el mismo Boniato, cerca del poblado de Boniato, que es el Neto Guevara. Ahí entonces, pues, por supuesto, si hay un brote ahí dentro de ahora, no pudieron controlarlo, mira para dónde vienen, para las prisiones. Y entonces, ¿usted se imagina cuántos hombres pueden haber infectado ahí en esta prisión con el Oropouch? Ya que la situación allí es difícil, es con su problema de la bola, que le dicen que no le han dicho nada del kit, y ahora mira lo que sucede. Teníamos de que él fuera a coger la enfermedad, y mira, él dice que se siente muy mal, 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 una fiebre que lo único que lo ha podido bajarlo es un baño y un poquito de miel que pudo conseguir adentro de la prisión.
Increíble,
¿no? En sí no era fiebre, es el malestar y todas las cosas que está pasando de ellos, Tomás, es lo que está pasando. Quiero para que sepan lo que está pasando en las prisiones de Boniato, principalmente donde están mis hermanos y muchos presos injustamente, con el 11, que también están presos allí injustamente y pasando esa necesidad grande que de enfermedad. Y mira esa situación, Tomás.
Bueno, imagínate tú que me imagino que ahí en las prisiones esas no hay ni un mosquitero, hay que dormir sin mosquitero, y los mosquitos campean. Sí, imagínate tú.
Sí, cómo no, ya. En todo caso, él me había dicho que ya en 2 días que le ha dado fiebre ha bajado un poco más de peso, aparte de que no se está alimentando bien, ha bajado más de peso por la fiebre tan alta que le ha dado.
¿Y ni un medicamento? Ni un medicamento.
No, ni un medicamento, Tomás, ni un medicamento. Lo llevaron a una enfermería y dice, aquí no hay nada, para la celda. La enfermería está llena también con casos más graves de Oropouch.
Bueno, pues Dios mediante ponga su mano, que no se contaminen todos los presos, Daniel. Ay, muy lamentable esto. Ay, y estamos aquí a la disposición cuando ocurra cualquier cosa, pues ya tú sabes, se comunica con nosotros enseguida. Gracias, Daniel.
El día 14.
Sí.
Oye, Tomás, el día 14 le toca su visita. Vamos a ver qué dice de aquí a allá, si se le puede llevarle algo o vamos a ver qué pasa.
Sí, el día 14. Hoy es 11, miércoles 13.
Sí, para el viernes.
Para el viernes. A ver qué ustedes pueden averiguar a él. Ustedes también traten de protegerse porque parece que hay un ambiente epidemiológico bastante complicado y Boniato, ¿viste?
Sí. Hoy mismo estaban diciendo en Santiago que estaban hablando. Hay bastante dengue, bastante cosas de esas aeropuertos en Santiago.
¿Cuántas horas se está yendo en Palma la electricidad, Daniel?
No, sí, bastante hora. Casualmente se fue a las 11, vino antes y se fue a las 7 y llegó a la 1. No en tanto Palma, es un Palma que decir casi la tercera parte de Palma se está yendo la corriente y es inmenso. Aman la noche y las cosas, los niños llorando y esas cosas. Es criminal, Tomás, criminal.
Gracias, Daniel. Gracias, Daniel García. Saludo a su padre ahí. Vámonos a Huila de Melena. Vamos a Huila de Melena. Ayer tuvo visita el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años por el 11J en Huila. Desde el jueves pasado, Bello está sufriendo intensos dolores de una muela que está en mal estado hace meses y no se la han extraído. El contacto en Huila con Marta Domínguez, su mamá. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó ayer en la visita? ¿Cuándo se ha solucionado el problema del dolor de muela de Jorge? ¿En qué estatus estamos?
Bueno, Tomás, ayer cuando llegamos, ya en ese momento, él había acabado de llegar casi junto con nosotros allí al lugar donde dan la visita, el comedor, que lo habían llevado al dentista, donde él me estaba explicando que la doctora lo vio. Pero no, acabamos de estar y Jojito le dijo, no, espérate, primeramente, mira, pregúntame, yo soy diabético. Ay, ¿verdad? Y con dolor no se debe sacar una muela, porque llevo ya días con este dolor intenso y tengo ahí una infección. Entonces le dijo, sí, mira, le vamos a mandar antibióticos, le mandaron antibióticos y no tenía anestesia, ya yo le llevé los cubos de anestesia, le llevé el antibiótico porque ahí no hay nada.
O sea que usted tuvo que llevar la anestesia para la extracción y tuvo que llevar el antibiótico también.
El antibiótico, todo, hasta metronidazol porque hay infección para que él tomara. Para ver si el viernes se la pueden sacar.
Y también para hacer la extracción ustedes tuvieron que llevar el anestésico.
Todo, la anestesia también porque no había anestesia.
Eso es increíble.
No había ni dentista. El estomólogo ahí no había.
¿Y dónde le van a hacer la extracción?
Bueno, ahí mismo en el penal, ahora apareció un oftalmólogo, después que no había oftalmólogo, ¿no? ¿Cómo es? Un dentista,
un estomatólogo.
Un estomatólogo, no había en el penal.
¿Y en qué condiciones viste Jorge? ¿Cómo está él físicamente?
Bueno, mira, Jorge bajó de peso, ¿por qué? Porque no podía ingerir alimento de nada, lo que yo le llevo el saco por culpa de los fuertes dolores de muela también. Ya se le había agotado lo que yo le llevé, porque desde el 29 de abril Jorge no tenía visita. Hasta ayer, día 10, fue que le dieron la visita. Casi 40 y pico días sin visita tuvo Jorge, casi 46 días sin visita.
Bueno, hay que esperar ahora a ver si por fin hacen o no la extracción el viernes.
Sí, hay que esperar el viernes a ver qué es lo que pasa.
Ahora, Marta, condiciones ahí en el penal. Usted sabe que hay brote de dengue otra vez en Cuba. Hay el oropouche este que está afectando a varias provincias. ¿Cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias ahí en el combinado del este?
Bueno, quiero decirle que allí, por lo que yo estuve viendo y me presos que se me acercaron y Jorge, hay un brote diarreico donde los presos están, que Jojito tenía medicamentos y se lo agotaron dándole a los presos allí porque Jojito, como yo le llevo bastante medicamento, dándole, me dijo, mami, me quedé hasta sin pastilla para mal de estómago y aquí hay un brote diarreico, que eso es lo más grande de la vida. Hay gente con fiebre, las condiciones son malísimas, no tienen medicamento los presos, aparte de eso, la alimentación está pésima, allí no hay condiciones de ningún tipo.
Bueno, pues vamos a esperar, Marta, el viernes estaremos en contacto. Usted seguro recibe una llamada telefónica a ver si cumple o no cumple con la extracción de Jorge. ¿Yo? Nos mantenemos en contacto.
Está bien, ya te lo haré saber.
¿Cómo no? Gracias, Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena. Vamos a pasar brevemente a Sabuatana, Molguín, llevamos días tratando de hablar con Alfredo Álvarez Leiva. Hay dificultades también con la comunicación ahí en el poblado de Sahuatánamo, en Holguín. Pero hoy sí tenemos el contacto allí con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andan las cosas por Sahuatánamo, Alfredo?
Bueno, aquí todo sigue igual. Por ejemplo, el fluido eléctrico no es que haya mejorado nada. El problema es que están dando algunas horitas más, porque los apagones siguen iguales, ¿ves? Antes se daban, por ejemplo, 4 horas corriente, ahora te dan 5 horas y media más o menos, y la gente cree ya que se ha mejorado, pero los apagones siguen. Y el desabastecimiento, eso es total. Ahora, lo que la población recibió ahora de la canasta básica fue de mayo, ahora de junio no ha llegado absolutamente nada. 2 libras sube al que llegar y 3 libras lo que ya sacó la gente, ya se la tenía a cerrar. Y ya la persona también aquí está muy descontento, porque ya lo que yo veo en la calle es que nadie quiere saber de este sistema. Entonces, ese fue el legado que dejó la dictadura militar que implantaba por Fidel Castro, que ese era el legado que dejó el hambre y la miseria. En junio todavía no ha llegado nada, absolutamente nada. Por Facebook salió, por las redes sociales, salió el canal diciendo que se dejaran de la libertad de razonamiento y esa cosa. Pero ya lo inventó él, se inventaron ellos, y para la miseria del pueblo. Y entonces, bueno, eso es lo que hay aquí. Aquí la población de a pie se muere de hambre. Eso lo sabe todo el mundo aquí, eso no es mentira, ¿no? Aquí la población de a pie se muere de hambre. Aquí 2 personas, 3 personas que tienen un negocio que pueden comprar diariamente los productos caros, esos que se venden, que son terribles. Pero de ahí en fuera, lo único que la gente habla es de tratar de conseguir un poquito de comida para poder sobrevivir.
Alfredo, ¿la situación que llevaban ustedes un mes sin agua se ha resuelto?
Bueno, ahora en este mismo momento llegó, arreglaron la bomba. Está llegando un poquito de agua. Porque la bomba la habían arreglado no sé si sabe cuántas veces y no servía. Bueno, ahora, hace 2 días, que está llegando un poquito de agua que no está muy fuerte. Es un poquito lo que está llegando en alguna zona. Todavía la bomba esa no sé qué le pasa, pero no está bombeando bien todavía. Después de un mes, que ya casi 2 meses que llevamos sin agua.
Increíble. Pasando la situación ahí es complicadísima, Alfredo.
No, la situación aquí es complicadísima porque el problema es que es un pueblo donde no tiene ningún desarrollo, es un pueblo que no produce prácticamente nada. Es una agricultura deprimida. Es una agricultura, es agricultor y no es agricultura. ¿Entiendes? Porque bueno, ya nadie quiere trabajar el campo. Todos los jóvenes que estaban en una, que están con la fuerza de trabajo, se está yendo del país. Entonces la fuerza campesina que queda vieja, ya el 70% pasa de 55 a 60 años. Si a ningún joven eso le van a dar una salud, un machete para que vaya a sembrar, a tapiar, lo que sea. Porque en primer lugar no paga. Esa es la causa. ¿Por qué la agricultura aquí se ha deprimido tanto? Porque no paga, y como no paga, la gente quiere buscar otro tipo de vida. Se van a la capital, a Habana, y la mayoría se van del país. Eso sí, eso es una migración, es un éxodo masivo prácticamente lo que hay de joven. Aquí ya una no es joven, aquí todos se han ido, aquí, bueno, imagínate, y el que no se ha ido porque no tiene dinero, porque si no se va. Es una situación muy crítica, claro. Que se vive aquí en
Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo Vargas Reyes, Aguayatano. Cerramos en la provincia de Holguín, ahí mismo, pero en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Y el contacto a esta hora de la tarde, un gusto la presentación, como siempre, de Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y demás.
Bueno, nos acordábamos hoy de ustedes porque el Centro de Derechos Humanos de Cuba, que compila las cifras de prisioneros políticos cubanos, los del 11J, los que no son presos políticos y los que están presos de marzo para acá, que se inició con la primera protesta el Día Internacional de la Mujer en San Andrés. Ayer Marta Beatriz nos hizo llegar una lista de 19 presos que están por distintas protestas, por la protesta en Santiago, la protesta en Cacocumen, la protesta en San Andrés, la protesta en Bayamo, en otros lugares del país, pero dentro de la lista que nos hizo llegar están aún en prisión los seis muchachos, las seis personas de San Andrés, o sea que siguen en prisión.
Sí, sí, cómo no, siguen en prisión y bueno, la familia albergan cierta esperanza, pero esperanza que ya se está tornando en desesperanza porque ya son 3 meses ya y...
Precisamente de eso nos hablaba Marta Beatriz. El caso es recurrente. Usted fue la fuente de la información de la historia de los arrestos ahí en San Andrés. El régimen cubano, lamentablemente, vende esperanza, presiona a familiares para que no divulguen información de lo que están pasando sus seres queridos y al final de cuentas, luego no lo liberan y las personas tienen que acudir desesperadamente a hacer denuncias a redes sociales. Lo decía Marta también en el reporte. Y el caso de San Andrés es el mismo. Es repetitivo, Damos Alberto.
Sí, claro, por supuesto, la represión es la forma, una forma más que ellos tienen para callar al pueblo en todos los aspectos, en todos los ámbitos, y bueno, es algo que tristemente, porque no queremos ningún preso político, pero es algo que le demuestra al mundo que es una dictadura fuerte que lo domina todo y lo que no, lo arrasa. Entonces, pues ellos están ahí, los seis muchachos siguen presos, su familia siguen tristes, siguen con el temor de que le puedan hacer algo más a los muchachos dentro en prisión, pero ¿qué les podrán hacer a ellos si están injustamente ahí?
Bueno, y hablando de todo un poco, hoy martes 11 de junio, ¿cómo anda San Andrés en cuanto a apagones, desabastecimiento? ¿Cómo anda la situación ahí?
Realmente los apagones no han mejorado, porque si hace días atrás eran apagones de 11, de 12, de 14 horas, ahora son de 6, de 7 y de 8 horas. O sea, se mantiene igual, lo mismo. Mira, anoche mismo pusieron a las 6 de la tarde la electricidad, pero a las 12 por delante. Eso fue un juego lo que hubo, rompen los equipos, los pocos equipos que las personas tienen, el refrigerador y demás. Entonces ya hoy por la mañana la tumbaron hasta las 12 del mediodía, pero ya de 6 de la tarde a 12 de la noche la vuelven a tumbar de nuevo. O sea, no hay mejoría de ningún tipo.
Damaso, y con esta situación epidemiológica que afortunadamente pues está controlado por el momento, el dengue y el oropouche ahí en San Andrés, pero no hay mosquitero. Si hay que abrir las ventanas por la noche, están expuestos al mosquito y al jejen.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a decir que no es que esté controlada, es que Dios está poniendo sus manos en San Andrés, porque en realidad de cuenta, el dengue se mantiene, hay casos, pero no como meses atrás que se explotó y en cada hogar del poblado nuestro había uno o dos casos. Ahora hay menos, pero los hay todavía. Ahora el Oropos, pues bueno, sí, no ha llegado. Llegará también, como en toda Cuba.
Sí, como va a llegar, porque el problema está que, Damaso Alberto, el Oropos tiene la característica que este jejen puede habitar en cualquier condición, zanjas, pantanos, agua caliente, agua fría, basureros, y lamentablemente de eso está llena Cuba.
Sí, por supuesto. Y hay otra cosa, hay un detalle muy fuerte. Mire, la provincia de Holguín, si pudiera borrar inclusive del mapa a San Andrés, ya lo hubiera eliminado. Entonces aquí no hay una fumigación, no hay ninguna gestión para limpiar, porque nunca hay petróleo. No hay de nada, entonces uno se ve amarrado. Mire,
¿Cómo recogen la basura, los desechos sólidos ahí en San Andrés?
Sí, hay un tractor, pero el tractor casi nunca tiene petróleo. Entonces, si no tiene petróleo, el tractor no se puede mover. Entonces, los que trabajan en comunales no pueden trabajar. Y así es sucesivamente, todo es para atrás en todos los aspectos. En todo el medicamento, en la alimentación, mire, a cómo no han traído nada a las bodegas.
Ya hoy día 11, no ha llegado lo del día primero.
Nada, no ha llegado nada a las bodegas. Entonces, ya aquí hay una mitine que, bueno, es pequeña, es una mitine chiquita, no hay de nada tampoco en ella, porque es que ya se están hasta agotando las cosas esas. Y nada, todo, aquello es una cosa que ya, por ejemplo, decir una botella de manteca ya prácticamente nadie la puede comprar. una por el alto costo que hay y la otra porque no hay tampoco. Entonces el aceite tampoco está desaparecido, todo, es que todo, San Andrés es una ruina total, un pueblo que fue tan abundante en todos los aspectos.
Increíble. Increíble. Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández, desde a la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este martes 11 de junio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber tenido hoy la participación de Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be.
desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.